Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 293 del 18 del mes de abril de 2024. Y cuenta con las intervenciones de Antonio Rentero, Eduardo Nordman y un servidor, Pedro Sánchez, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Y no me voy a colar, no voy a hacer aquello del burro delante. Yo sé que nuestro querido coordinador, director, ahora mismo en excedencia, Javier Soler Bernal, solía colocar aquí mi intervención y por primera vez desde que yo estoy coordinando accidentalmente este podcast voy a intervenir porque teníamos nada más que dos intervenciones y yo tenía algo que quería contaros. Es algo muy interesante y es algo además que sirve para romper un montón de bulos y de tonterías que se están diciendo en torno a una noticia muy concreta, con algo que podéis comprobar con vuestros propios teléfonos, con vuestras propias manos. Tiene que ver, cómo no, con mi querida presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene que ver con si es o no es relevante con quién vive y quién es su pareja. Pero me vais a permitir que deje un poquito de emoción, un pequeño cliffhanger ahí tirado, un pequeño anzuelo para que después me escuchéis al final y lleguéis hasta el último minuto de este podcast, si eso es posible. Así que vamos a empezar con nuestro querido Antonio Rentero. Antonio, que no deja pasar una ocasión de hablarnos de buen cine, de buenas artes audiovisuales, hoy se va hasta el Actors Studio de Nueva York, allá donde nació uno de los talentos, nacer, porque eso fue allá por el medio oeste, en uno de esos lugares ignotos de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sí nacer como actor, con todo el talento, con toda la presencia y con toda la fuerza que tenía este hombre delante de una cámara. Voy a dejar de parecer José Luis Moreno y voy a dar entrada a Antonio Rentero para que nos hable del 100º aniversario del nacimiento de ni más ni menos que el grandísimo, el enorme, a veces literalmente, Marlon Brando.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Marlon Brando. Este actor, probablemente uno de los nombres más míticos, más famosos, más celebrados de la historia del cine, habría cumplido 100 años el pasado 3 de abril, pero por desgracia nos dejó hace ya un par de décadas. En la memoria quedan trabajos, sería ahora demasiado prolijo enumerar, pero algunos de ellos sin duda míticos. Su segunda película, que yo creo que es la que le sitúa en el panorama, es Un tranvía llamado Deseo, que quiero recomendar muchísimo si no lo habéis visto. Es un papel, el del Kowalski protagonista, completamente sensual, primario, sudoroso, un auténtico animal como personaje y como intérprete, y de hecho ya procedía del campo del teatro donde Marlon Brando ya había dado vida a ese mismo personaje. Y a partir de ahí, todas las puertas se le abren, y no es que cree escuela, sino que populariza una escuela que ya existía, el llamado método, el Actors Studio, donde se buscaba que los actores, dentro de su interior, rescataran las emociones que habían vivido en el pasado, de alegría, de ira, de frustración, de tristeza, para trasladarlas al personaje que tenían que, al que le tenían que dar vida, o bien sobre las tablas o bien frente a la cámara. Esto es lo que hizo Marlon Brando de una manera magistral. Desde luego muchos recordamos papeles, como pueda ser su mítico Vito Corleone de El Padrino, que seguramente una de las mejores películas de la historia del cine, y contaba con una de las mejores interpretaciones de la historia del cine. Y también se le puede recordar por papeles un poquito más flojos, en el sentido de que ocupaban menos tiempo en pantalla, a pesar de lo cual le proporcionaron magros ingresos por apenas 15 o 20 minutos de presencia en pantalla en películas como pueda ser Superman, o donde interpretaba a Jor-El, al padre de Kal-El, al padre de Superman, o su mítico coronel Kurtz de Apocalypse Now, una de las películas también importantes de la historia del cine, y donde casi ya en el final de la película aparecía para comerse la pantalla con ese personaje fascinante. Y es que algo había en la forma de interpretar de Marlon Brando que cautivaba al espectador. Por supuesto, no podemos olvidar su magnetismo, su atracción puramente sensual que trasladaba, y desde luego con una carnalidad, sobre todo en sus años mozos, que era de una presencia en pantalla impactante. Con los años sí que es verdad que ese físico privilegiado lo fue perdiendo, pero también hay que recordar que fue una persona con una vida que era también un poco hija de esa naturaleza, un poco quizá primaria, un poco instintiva, que trasladaba a sus personajes. Sin embargo, si buscamos en sus películas, hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, La Fórmula, se me ocurre así ahora mismo, que son unas películas, digamos, más convencionales, en el sentido de que los papeles que interpretaba también lo eran. No eran unos personajes extremos, como esto de algunas de las películas que he citado. E incluso en esos personajes defendía de una manera portentosa un papel menos histriónico. En ocasiones parece que cuando el personaje es más extremo y la interpretación también puede ser más extrema, más llamativa, ya te estás ganando al espectador, y no, este, como otros muchos actores, son capaces de defender esos personajes, digamos, más normales, más rutinarios, no tan excesivos, y hacerlo de una manera muy convincente. Con lo cual, el propio Marlon Brando, incluso en alguna película, interpretaba un personaje que tenía cierto grado de parodia de un jefe mafioso y que entroncaba un poco con tanto con la mafia como con la comedia, lo defendía bien. Es decir, que tenemos un actor que no solamente se desvivía por esos papeles de mucho sufrimiento en los que sacar, como digo, eso que el Actors Studio te imprimía, ese carácter de rebuscar entre tus dolores y tus emociones del pasado para trasladarlas al personaje que tenías que defender. Marlon Brando habría cumplido 100 años, por supuesto la biología es lo que tiene, y son muy pocos los que llegan a esas edades tan avanzadas, y sobre todo pudiendo seguir interpretando o trabajando en general, pero por el camino estamos ante alguien que ha tenido una retahíla de películas más que recomendables, y quizá una carrera demasiado rápida. En los años 50 y 60 era prácticamente incontestable, y quizá ya en los 70 comienza una cierta decadencia en la que todavía tiene un puñado de películas más que recomendables, pero a partir de ahí es como que el Marlon Brando persona ya no necesita tanto al Marlon Brando actor, y quizá ya no hay tanta pulsión por subirse al escenario, y por desgracia eso nos lo hemos perdido los espectadores. ¿Cuántas películas más podríamos haber tenido con un Marlon Brando que hubiera decidido seguir entregado a la interpretación en esas décadas de los 70 y los 80, los que todavía aparecía en pantalla, pero se adivinaba una desgana? Todos es conocidas esas míticas anécdotas de que no se memorizaban los papeles, le tenían que llenar todo de chuletas y de carteles que no se mostraran en cámara para que fuera leyendo sus líneas, o en alguna película decir que la iba a interpretar como si fuera una maleta o un zapato. En fin, Marlon Brando, genio y figura, y uno de los nombres más influyentes en la historia del cine para los que se han querido dedicar a la interpretación. Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
Y de Murcia vamos a viajar directamente a nuestra querida Sevilla, que tanta presencia ha tenido en mi podcasting últimamente. Vamos con la intervención de Eduardo Nordman, de Normion, que nos quiere contar algo que le ha tenido, bueno, interesado, evidentemente, porque si no, no hubiera grabado sobre ello en la última semana. Es la escalada, pero no nos va a hablar de un deporte en el que se suben montañas, sino que es la escalada entre Irán e Irak. Irán-Irak, no, por Dios. Irán-Israel. Ya sabéis cómo va esto. Israel tuvo una intervención en la cual hubo fallecidos contra Irán. Irán le devolvió, pues, como una especie de protocolario, no lo sé cómo decirlo, pelea en un patio de colegio, sin ninguna muerte, por suerte, porque, en fin, Israel ya sabéis que cuenta con el apoyo de los países occidentales y con una potentísima, en un potentísimo ejército y una potentísima industria armamentística que está a la última. Así que poquitos de los cohetes que lanzaron los iraníes llegaron a entrar dentro del territorio israelí. Nos lo cuenta, como digo, desde Sevilla nuestro querido Eduardo. Adelante, Eduardo.
Voy a empezar mi intervención diciendo que espero que se me escuche bien porque os hablo con la gónada aquí en la garganta por el tema del que vengo a hablar hoy, que no es otro que las hostilidades en Oriente Medio. Qué bonito queda eso. Porque como espero que sepáis, porque si no es que voy a vivir en una cueva este fin de semana, Irán ha respondido este fin de semana al ataque israelí en Siria a su embajada, que dejó varios muertos y concretamente algunos miembros de la Guardia Islámica, o sea, gente del gobierno de Irán. Resulta que todo el mundo está con el culo apretado porque Irán respondió a ese ataque este fin de semana con cerca de 300 drones que no ha llegado ninguno a impactar contra ningún objetivo importante. En parte, hay quien dice, entre ellos Israel, ¿no?, que es por el escudo antimisiles israelí y la colaboración de Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y por otra parte, tenemos a Irán, que dice que es que eso ha sido como, digamos, una patadita, ¿no?, de advertencia. Que tengamos cuidado, que si hay una respuesta a ese ataque de respuesta, pues el siguiente ataque no va a ser tan sencillo de evitar, ¿no? ¿Yo qué queréis que os diga? Yo estoy desde el otro día con el culo apretado. ¿Por qué? Porque esto se puede ir de madre rápido, ¿vale? Es verdad que parece que Israel está poco a poco entrando un poco en razón. Espero, bueno, imagino, ¿no?, que es en gran parte porque Estados Unidos está intentando forzarlo a que sí sea, ¿no? Y Israel está buscando le está dando opciones a Estados Unidos. Está diciendo, mira, tengo el ataque de bastar a Irán, o intentarlo, tengo el ataque de hacerles daño pero poco, y tengo el ataque así como de niño de patate de colegio, ¿no? ¿Cuál crees que debo utilizar, ¿no? Más o menos están así. Y esto es bueno, dentro de lo mal que está la cosa, esto es bueno, ¿no? Porque parece que Israel está atendiendo a ciertas razones, ¿vale? Es que Israel no lo tiene fácil, porque tiene al G7 completo en contra suya, a la Unión Europea, y cada vez son más voces las que dicen que, por favor, un poquito de tranquilidad, ¿vale? Y que piensan que lo que está pasando en Gaza, como que no, que no, o sea, que no hemos puesto unos valores para cumplirlo, no para pasárnoslos por el arco del triunfo. Entonces, quien tenga dudas, ¿vale?, sobre qué está pasando en, o sea, decir, si Israel lo está haciendo bien o mal, y si podría intentar hacerlo de otra forma, yo le voy a hacer una sugerencia, ¿vale? Iros a la hemeroteca. Vamos, a Google. Iros a los meses donde comenzó, al mes en que comenzó el conflicto, ¿vale? En octubre el ataque de... ¿Octubre fue? Sí, creo que sí. El ataque de Hamas a Israel, ¿vale? Y mirad lo que se decía en ese momento de Israel, cómo se veía Israel y cómo se veía Hamás y cómo se ve la cosa ahora. ¿Vale? Os daréis cuenta que Israel ha perdido el apoyo. ¿Vale? En el momento en que se produjo el ataque, parecía que era como algo, vamos, prácticamente de nazi decir que el ataque de Israel era desmesurado, que estaba, digamos, no estaba justificado todo, etcétera, ¿no? Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de las voces, incluso muchas que apoyaban inicialmente a Israel, ahora están diciendo que por favor se modere y que tenga cuidado, porque además que está en un polvorín. Es decir, si tengamos en cuenta que si estalla de repente una guerra ahí en Oriente Medio, aunque es verdad que Estados Unidos está intentando alejarse lo máximo posible, que la UE está intentando ser también lo más neutral posible para no meterse en un posible enfrentamiento armado a nivel menos local y más global, ¿vale? Bueno, es que tan chunga está la cosa que hasta Putin se mantiene neutral, ¿vale? Que Putin ya va de vuelta. O sea, Putin ya le da exactamente igual. Sin embargo, está el tío ahí diciendo, por favor, vamos a intentar calmarnos. Yo no estoy ni a favor ni de uno ni de otro. O sea, un tío que está metiendo una guerra en Europa, ¿no? Con Ucrania, que no le tiembla el pulso a eliminar los opositores como le parece, etcétera, está diciendo que vamos a calmarnos, ¿vale? O sea, la cosa está chunga. Porque tengamos en cuenta que en el momento en que Israel se pelee con Irán de forma abierta, ¿vale? Van a empezar a recibir apoyo el uno y el otro, ¿vale? A ver, ¿se puede quedar en una guerra local? Sí, pero lo veo bastante improbable. Es verdad que el Israel de hoy día tiene muchos más apoyos en los países árabes que antes, pero esto puede cambiar cuando ves en Al Jazeera niños musulmanes muriendo, ¿vale? De forma indiscriminada. Esto puede cambiar cuando ven niños judíos, vamos, israelíes, porque en Israel hay judíos y no judíos. También muchos cristianos y musulmanes, por supuesto, pero quiero decir, digamos que los musulmanes les van a pesar más al otro bando, ¿no? Niños judíos y cristianos muriendo así también indiscriminadamente. Igual puede hacer que Occidente se decante más por Israel. O sea, es decir, esto puede llevarnos a una tercera guerra mundial, que ya está habiendo mucho cachondeo con esto, ¿no? En redes, ¿no? O sea, porque es que o te lo tomas a cachondeo o probablemente te echas a llorar, ¿no? No hay otra. Yo cuando la invasión de Ucrania ya pensé que podíamos estar ante la tercera guerra mundial, pero es que con esto ya, ya os digo, culo apretado al máximo. Se me da por unos glúteos maravilloso. Porque llevo cuatro días con el, ya digo, con el culo súper apretado. Pero, yo espero que esto desescale rápido, igual que está escalando rápido. Llega un momento en que desescale. Y espero, por favor, que una vez desescale este enfrentamiento entre Irán e Israel, podamos desde la comunidad internacional hacer que esa zona se vaya enfriando un poquito, poco a poco. No hace falta que sea bruscamente, pero poco a poco, hasta que dejemos de tener miedo de lo que pueda pasar allí, ¿no? Y que, sobre todo, porque por la experiencia de las dos guerras mundiales anteriores, esto escala muy rápido. Es decir, es como una bulla de borrachos, ¿no? Que de repente dos se están insultando y cuando te quieres dar cuenta hay 20 personas tirándose dos pelos, pegándose de leche, etcétera. Pues esto es lo mismo. Cuando nos queramos dar cuenta, de repente hay una tercera guerra mundial y estamos ahí viéndolas venir. Así que, hombre, yo no quiero ser agorero, ¿vale? Yo creo que la diplomacia puede hacer muchas cosas y va a conseguir que esto se tranquilice, se serene. Pero yo, sinceramente, por ahora voy a mantener el culo apretado.
¡Ay, los cohetes en Oriente Próximo! Si no fuera porque es terrible, habría que hacer humor de este de padre del que yo ya gasto y decir que los cohetes persas dirigidos a Israel irán, pero no volverán. O sí, porque Israel se lo sigue pensando. E Israel pensando en guerras, en fin, da un poco de miedito. Vamos, si os parece, con mi intervención, y ahora yo voy a tener que buscar mi propia entradilla, que en este podcast en concreto no la tengo, pero bueno, para eso me pasó los recursos su director habitual, Javier Soler Bernal. Vamos conmigo mismo, vamos con Pedro. Qué rarito se me hace poner esto, escucharlo antes de hablar y que no esté presentando a la extra. Bueno, yo hoy quería hacer una, ¿cómo decirlo?, una obra social. Algo que permita desmontar toda esta historia que hay en torno a si es la pareja de la presidenta de Madrid, que si no es la pareja, que si es un particular. Mirad, os voy a contar una cosa, ¿vale? Un pequeño secreto. Yo en mi podcast diario, en Bala Extra, una de las cosas que hago de vez en cuando para dar la turra a mis oyentes, que luego me lo agradecen, sorprendentemente, es comparar, por ejemplo, cuentas bancarias. Tanto que en algún momento he tenido abiertas 12 a la vez. Yo creo que alguien en algún momento va a echarme un galgo pensando que me dedico al blanqueo de capitales. Una de las cosas que he aprendido en estos dos últimos años, que he probado tantas cuentas, es que muy, muy especialmente los bancos alemanes, que son tremendamente rigurosos con el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las leyes antiblanqueo de capitales, no son leyes, bueno, están ya, digamos, asumidas por las legislaciones nacionales, pero son fundamentalmente directivas europeas para la lucha justamente del blanqueo de capitales procedente de la droga, de la corrupción política, del tráfico de armas y de todo lo demás. Pero también los bancos españoles. Es obligatorio cuando vas a abrir una cuenta, sobre todo cuando se trata de una cuenta online, porque a veces vamos a nuestra sucursal y nuestro banco, que nos conoce o que a lo mejor quiere conocernos y hacerse el guay, no nos hace preguntas muy concretas. Si yo voy y me conocen, como una cuenta que abrí, por ejemplo, en CaixaBank, si yo voy en el pueblo en el que trabajo, que me conocen porque hablo con ellos por otras cosas y saben quién soy, hay preguntas que no me hacen. Pero si voy a intentar abrir una cuenta online, de las muchas que he abierto, ya digo, probándolas para los oyentes, una pregunta habitual es: ¿cuál va a ser el importe de mi primer ingreso? Otra pregunta muy habitual es: ¿para qué quiero la cuenta? Y me dan varias opciones. Otra pregunta muy habitual es: ¿cuánto dinero pienso ingresar mensualmente? Y me estaréis diciendo, pero ¿esto es lo que se pregunta? Sí, esto es lo que se pregunta cuando se abre una cuenta bancaria hoy. Cuando la tienes que abrir tú por tus propios medios online. Porque ya digo, muchas de estas cosas es posible que si vas a abrirla directamente al banco, el señor o la señora del banco vayan tachando ahí, bueno, ya ven que no eres estadounidense, que es otra de las cosas que te preguntan, ¿es usted estadounidense o tiene obligaciones fiscales en Estados Unidos? ¿Tiene pasaporte estadounidense? En fin. Y una de las preguntas que te hacen, y aquí es donde quiero llegar, para rebatir con realidad lo que nos está intentando vender el señor Miguel Ángel Rodríguez por boca de Isabel Díaz Ayuso, una de las preguntas clave es: ¿es usted político o tiene algún familiar con intereses en la política? Mirad qué pregunta. ¿Qué dices tú? Madre mía, ¿y por qué me preguntan eso? Precisamente para que no utilices, o para prevenir que no utilices, una cuenta bancaria para blanquear dinero procedente de la corrupción. Por lo tanto, aunque lo repita hasta la saciedad, hay que desmontar la mentira de que la pareja de uno, cuando uno es político, es un señor particular. Claro que es un señor particular. Todos somos señores y señoras particulares. Porque si fuéramos colectivos, seríamos siameses como poco. Somos individuos. Somos individuas. No somos 25. Somos miles de personas recibiendo al Athletic. Claro que sí. Podía haber hecho el trending de esta semana sobre esto, pero me lo voy a ahorrar. Lo que quiero deciros es, si para abrir una cuenta bancaria te preguntan si tú o alguien de tu familia es política o tiene intereses en la política o los ha tenido recientemente en los últimos, no me acuerdo si preguntan, 4 años, es porque se adoptan medidas especiales en esos casos. Por lo tanto, no es lo mismo ser un particular cualquiera que el particular que cede su casa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vive con la Comunidad de Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que según ella duerme con la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, o son compañeros de cama porque la casa es pequeña, o son pareja. Y si son pareja, son familia, son lo que se denomina una relación análoga a la conyugal, que es exactamente igual que si estuvieran casados a muchos efectos. A estos efectos, desde luego. Y si coincide que llegando tu señora, tu pareja, tu cónyuge o situación análoga a la conyugal, llegando a la presidencia de la Comunidad de Madrid y trabajando tú con una empresa como Quirón, esa empresa Quirón multiplica por mucho lo que está facturando a la Comunidad de Madrid, mientras que tú te llevas de esa empresa Quirón más mordidas que nunca, más comisiones que nunca, blanco y en botella. Por lo tanto, no. El particular es un particular, pero es tu pareja. Y por lo tanto, es muy importante. Quiero decir que si el particular este tuviera que abrir una cuenta bancaria mañana, tendría que declarar que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y sabéis lo que ocurriría? Posiblemente no le permitirían abrir una cuenta online. Tomarían medidas. Le dirían que se pase por una oficina o cosas por el estilo, porque hay que comprobar otras cosas. Y al revés, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid se ha abierto recientemente una cuenta online sin que nadie sepa que es ella, porque si va a una oficina del barrio de Salamanca a abrir una cuenta en el BBVA o en el Santander, pues nadie le va a pedir nada y vamos a marcar las casillas para que todo esto vaya fluido. Pero sí es importante, muy, muy importante, quiénes son los particulares con los que duermen los políticos. Muy importante. Tan importante que hay que declararlos cuando se abre una cuenta bancaria en España. Y esto es lo que quería deciros. Y si no me creéis, intentad abrir una cuenta bancaria online y mirad lo que os preguntan. Y ya está. Episodio cortito. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo 293. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.